Muy buenas tardes, queridos, queridas, querides oyentes de nuestros podcasts de Mangaes. Una tarde más estamos aquí, unos cuantos frikis reunidos, dispuestos a comeros la cabeza con una serie de cosas sin las cuales seguramente el sol no saldría mañana. Esta vez vamos a tratar nada más y nada menos que las ediciones españolas de manga y anime, no, de manga y anime, no solamente de manga, las ediciones españolas de manga. Vamos a tratar bastantes cosas, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que aquí estamos ya unos cuantos, un poco viejunos, de los que se llaman viejo tacus, dinotacus o más elegantemente otakus de primera generación, vamos a ver, pues, por ejemplo, una breve historia de las ediciones. No penséis que todas las ediciones de manga de España han sido como las tenéis ahora en las librerías, papelerías, kioscos y tiendas especializadas. No siempre ha sido así. Vamos a analizar si son caras, si no son caras, si tienen sobrecubiertas, no sobrecubiertas, si está bien encofrado, si no está bien encofrado, la calidad del papel. Vamos a compararlo con ediciones europeas, a ver cuáles son más baratas y cuáles son más caras. Vamos a tratar un poquito, pues, los errores que suelen tener. Vamos a analizar cuáles son razonables, cuáles no son razonables, qué puede ocasionarlos. También las nuevas ediciones que van saliendo. Haremos una ligera valoración de bueno, ¿merece la pena tratar series que están ahora mismo saliendo en Japón, pese a que eso haga que pueda estarme 10 años haciendo la colección? ¿O sería mejor que sacasen colecciones ya totalmente terminadas en Japón, con lo cual sé cuántos tomos van a ser, sé más o menos la periodicidad, me puedo hacer una idea aproximada? Todas esas cosas y muchas más, porque somos muy amigos de que se nos vaya la cabeza de vez en cuando y acabemos contando batallitas, es lo que vamos a tratar esta plácida tarde de domingo, por lo menos mientras nosotros grabamos esto. Cuando vosotros lo oigáis ya es cosa vuestra, este es un país libre, pero eso será básicamente lo que iremos tratando. Así que vamos a dar la réplica a mis compañeros para que se vayan presentando y ya empezaremos con el tema propiamente dicho. Empezando, pues, por el orden que me salís aquí en pantalla. Primero tenemos aquí a Chema,
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Marta,
Hola, buenas.
Jaime.
Hola, ¿qué tal?
Y finalmente, pero no por ello menos importante, y especialmente en este caso, dado que es la jefa suprema, Esther.
Mira, menos mal que te acuerdas de a veces. Hola a todos.
Muy bien, pues creo que aquí todos los cinco mencionados somos otakus de primera generación, así que ¿quién quiere empezar por aquella maravillosa edición de manga de principios de los 90, cuando el boom del manga, cuando al manga le quedaban 2 años y cuando los editores, que eran casi todos de cómic americano, intentaron publicar manga en España como los cómics americanos, con esos tomitos de grapa de 32 paginitas, 64 si teníamos suerte? ¿Quién quiere empezar?
Empezaré yo. Es que yo me acuerdo, no solo eran grapas, también eran tomos encolados. Me acuerdo aún ir al kiosco y encontrarme el número uno de Crying Freeman y del Puño de la Estrella del Norte, que eran esos tomitos pequeñitos, y dices, ¡oh! Ha venido manga. O sea, imagínate el tiempo que hace, ¿no? Y es verdad, esas fueron las primeras ediciones, junto con la de Bola de Drag, bueno, Dragon Ball, perdón, la costumbre, que eran en grapas. Y sí, como dices, imitaban el formato americano. No sé si era porque era el formato que estábamos acostumbrados o porque eran licencias de Viz. Algunas, claro.
A ver, yo recuerdo cuando empezaron a sacar. A ver, todos venían de Estados Unidos, porque en ese momento casi nadie sabía japonés,
Menos
y mi
Dragon
hija,
Ball.
menos Dragon Ball, que
Dragon Ball,
seguramente
eso.
venía de francés, para que lo vas a engañar. Y entonces, como venía a través de Viz, pues a las editoriales, a Planeta, para que lo vas a engañar, les resultaba más barato comprar la licencia de Viz que irse a Japón. Entonces, pues traía. Entonces, yo recuerdo haber tenido en las manos el Ranma de Planeta, y era una especie de cómic, porque como no tenían ni idea de cómo se publicaba el tomo japonés, pues decían, ah, pues lo sacamos en tomo.
Vamos a poner un poco en situación a nuestros nuevos oyentes, a las nuevas generaciones que nos estén escuchando. Cuando hablamos del típico comic book, porque ahora ya realmente no hay, ya no queda demasiado comic book en grapa, pero antiguamente era todo el típico tebeo con grapa de 32 páginas, 64 si tenías suerte, ¿vale? Incluso los que tenían el formato prestigio, como ha comentado Esther, eran rara vez tenían más de 48 páginas. Entonces, si
Es lo que
tanto
queda ahora, el Dragon Ball serie roja, sigue siendo este formato más o menos, ¿no? Es el único que sobrevive.
¿Pero se sigue editando la serie roja de Dragon Ball?
Sí, se sigue editando.
Pero es otra serie roja. O sea, no es nuestra serie roja, es la serie roja de Dragon Ball Super.
Ya, pero me refiero al formato. Es un formato muy parecido al que había entonces.
El que había en su época.
Sí,
Pues,
es la.
pero bueno, eso se lo pueden permitir con Dragon Ball, que sabe que va a vender. Pero lo demás, imaginad un tankubon normal japonés, son unas 180 páginas. 180 páginas, incluso cuando lo divides en 64, significa que un solo tomo ya son tres. números, ya serían 3 meses, o sea, es una barbaridad. Y por cierto, que cuando hablamos de que las ediciones venían de Viz o demás, no se os olvide mencionar el hecho de que las páginas venían invertidas, ¿vale? ¿Eh? Decíamos, ¿qué es esto de leer al revés? ¿Qué es esto de leer de derecha a izquierda? ¿Qué es esto? No, 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 no. Nosotros toda la vida se ha leído así, y los primeros mangas que nos llegaron, y yo todavía conservo unos cuantos, era con sistema occidental. Las páginas estaban invertidas y se leía en el orden tradicional español, vamos.
Sí, me acuerdo. Y lo que había también al principio, bueno, hubo una gran cantidad de formatos diferentes. Probaron con muchos formatos diferentes. O sea, empezaron con el comic book, luego también empezaron a sacar unos formatos tomo, con sí, tanto Planeta como Norma. Sí, luego sacaron la biblioteca manga, que ahora solo sobrevive Detective Conan. Y bueno, pero ahora es más grueso. Cuando salió la biblioteca manga era más delgadito de los que son ahora. La biblioteca Pachinko, o sea, probaron tipo álbum europeo con Shin-chan, por ejemplo. Bueno, no, perdón. La primera edición de Shin-chan fue tiras apaisadas. Fueron unos tipos como las de Mafalda, por ejemplo. La edición esa de Mafalda o de Calvin y Hobbes. Luego lo probaron en formato tipo comic book. Bueno, no, comic book no, perdón. Oh, álbum europeo de tapa blanda. Que fue la que sacaron más. Probaron.
¿Y cuando, chicos, cuándo empezaron con los tomos? ¿El primero fue el puño de la estrella del norte de Planeta? ¿Fueron esos tomos lilas que sacaron, que esos ya sí tenían tamaño tan cubón? ¿Puede que fuera la primera serie que editaron así a tomos? ¿O hubo otra antes?
No
os acordáis.
No me acuerdo. Hace
¿No fue Bastard?
¿Cuál? ¿Bastard?
Bastard, creo yo.
Bastard, no también estaba en ese Bastard también estaba en ese formato. No sé,
bueno,
si fue
sí,
primer...
pero eran eran tomos sin sobrecubierta.
Sí, sí.
Sí, pero no. tenían pestaña, estaba plegada la portada.
Con solapas, sí, tenían solapas, sí, sí, pero sí, no tenían sobrecubierta. Lo que eran todos eran tomos que se hacían maquetados al estilo de la casa, es decir, todos los que eran de Planeta, sabías que eran Planeta, todos los que eran no, sabías que eran no, porque tenían la maquetación de la casa, no respetaban el original japonés.
Las ediciones de tomo de Norma, por ejemplo, tenían sobrecubierta doblada, por decirlo así, pero no tenían, o sea, tenían portada doblada, pero no tenían sobrecubierta. La primera sobrecubierta, el primer tomo así a lo japonés, no, ahora mismo no recuerdo cuál sería, pero debe ser por la época también de los 2000, por ahí.
Yo recuerdo que los de Glena, perdón, que los de Ivrea, cuando Ivrea llegó, sí que editaba totalmente al estilo japonés con sobrecubierta, pero no recuerdo si ya había alguna aquí antes que lo hiciera. No me suena, a lo mejor, porque Sailor Moon de Glenat también era con solapa, pero sin sobrecubierta.
Sí, las ediciones de Glenat.
¿Era con solapa?
Sin solapa.
Las ediciones de Glenat era una copia de las ediciones de Glenat francesa. Entonces, claro, ya que le daban todo lo demás, pues copiaban el formato.
De hecho, y para que nuestros nuevos lectores sigan haciéndose una idea de cómo era el tema, el primer manga sí que llegó medio bien, que por cierto fue Akira, antes incluso que todos los Dragon Ball, Sensei y demás.
Una cosa, estaba incluso aquí la base de datos y creo que los primeros tomos empezaron a aparecer por el 2001, más o menos. Sí, una mirada rápida, ¿eh? Me salen los primeros que veo, que recuerdo que eran en tomo, hacia el 2001.
Y ya digo que algunos incluso, hablamos de Akira, llegó no solo invertido, en unos tomitos así prestigio de 64 páginas.
Perdón, 2000. Sailor V salió en 2000 ya. O sea, para el 2000 empezaron los tomos. Ahora no eran tan cobons. Eran sin sobrecubiertas, sin solapas y todo eso.
A ver, ¿y entonces qué pasaba con Akira?
No, que estaba, no solo estaba invertido, sino que estaba coloreado. Fue una edición que coloreó Steve Olive, si no recuerdo mal. Hice un artículo sobre eso en Minami y me informé. Y creo recordar eso, que como sabéis, Akira en versión original es en blanco y negro, como cualquier otro manga, pero la edición que nos llegó de Dragon Glenat, que insisto, creo que fue la primera edición así medio seria de manga antes incluso que Planeta empezara, y estaba, ya digo, no solo invertido, sino además coloreado.
Sí, es
que creo que algunos bocadillos hasta rehechos. En lugar del típico bocadillo vertical, que estaba como rehecho a nuestro bocadillo occidental y retocado el dibujo para completar lo que faltara.
Sí, Akira fue el 1990, que fue el mismo año que Forum sacó los primeros cómics chinos antes del manhua. No sé si acordáis, unos que se llamaban Tigre Wong.
Sí.
Tigre Wong y Drunken Fist, efectivamente.
Sí, salieron el mismo año que Akira, el 1990.
Y también color, que era todo color, sí. Aún los tengo, por cierto, sí.
Yo también los tengo, sí.
Yo vendí los míos de que sacó la famosa editorial Hikaru de Cyber Weapon Z, porque más o menos se cansaron de publicarlos.
Sí, bueno, era esa época. época, sí. Al 90, fue antes del boom Dragon Ball.
Bueno, pues nos hemos puesto en situación, amigos, amigas, amigues. Ya sabemos que lo que tenéis ahora en las tiendas no ha sido ni muchísimo menos lo que hemos tenido los aficionados desde que esto del manga llegó a España. Pero llega el momento. Ahora tenemos unas ediciones bastante buenas, todo hay que decirlo. Nada es perfecto, nadie es perfecto, podemos encontrarles errores, por supuesto, y si nos queremos poner pijoteros podemos encontrar muchas cosillas, ahora hablaremos de eso, pero vamos a otro tema. Tenemos ediciones con su sobrecubierta, tankubón, a veces incluso más. Ahora bien, ¿eso que tenemos merece la pena? ¿Está bien? ¿Es caro? ¿Tenemos una relación calidad-precio aceptable? Venga, ¿qué pensáis?
Si me dejas, he hecho una pequeñísima así comparativa usando Spy por Family, que se ha editado en muchos países. Pues en España, Ibrea la vende a 9 euros. En Italia, Panini la vende a 5,20 euros. En Francia, Kurokawa a 7,20. En Alemania, KC a 7 euros. Incluso en Polonia, sería el equivalente en euros de unos 5,30 euros. Incluso Rusia sería el equivalente a unos 5 euros. O sea, aparte de Estados Unidos, que la vende a 11,99 dólares, de esta pequeña muestra que he cogido, España es la más cara.
Yo creo que, sinceramente, estamos pagando un manga muy caro para todos los que están vendiendo lo demás. Luego dicen, no, es que, claro, en Francia y en Italia el mercado es más grande y tiene más tradición, efectivamente. Pero estamos pagando un manga muy caro. Y más, ahora que han decidido todos que el nuevo precio normal son 9 euros. Porque antes nosotros pues nos compramos un manga por 5 euros... el equivalente de 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros, ya son 9. Y yo conozco gente que me ha dicho, no, si me gustaría seguirla, pero es que 9 euros son 9 euros. Yo creo que estamos pagando una edición normal. Ya no te digo ya super tankobón y super formato y tal. Yo creo que estamos pagando unas ediciones de tankobón normales y corrientes que en Japón se pagan con la paga que le dan a los niños. Las estamos pagando muy caras.
Yo sí, la verdad es que cada vez cuesta más. Cada vez tengo más colecciones que las tengo a medias, que las aparco. Cuando acabe una la continuaré. Porque es que no puedo, no me llega el dinero, sencillamente. Y eso ya hablando de las normales. Si ya empezamos a hablar de las especiales, que entonces te las tienes que comprar el mes porque son primeras ediciones y el extra ya no vendrá en la segunda edición. O lo que les ha dado ahora por los multitomos, bueno, digamos que se te puede ir un buen pico cada mes.
Marta, no solo, sí, no solo que son caras, sino que están bajando la calidad tanto de ediciones, correcciones y el formato bastante. O sea, están subiendo precios y recortando en calidad.
Yo sí sé que algunas editoriales, al menos, cuando sacan una reedición o incluso si luego crean una edición de estas Wideband o Kanzenband con más de un tomo por volumen, sí sé que lo revisan. O sea, todos los errores que han registrado en la edición normal, por así decirlo, en la primera edición, pues lo cambian. Es cierto que en eso hemos mejorado muchísimo de los primeros tiempos, porque antiguamente se imprimía fotolito, era imprimir era relativamente caro. O sea, el mandar una impresión, si para la segunda impresión podías aprovechar los materiales de la primera, los aprovechabas, porque te ahorrabas mucho dinero. Pero ahora que es todo digital, es relativamente sencillo hacer un cambio. De una primera a una segunda edición, tú vas a mandar, hablando así en plan genérico, vas a mandar un PDF, pues no te supone un problema retocar las tres faltas de ortografía que has localizado en tu primera edición y mandar el PDF nuevo sin esos errores. Entonces, en ese sentido, una segunda edición supone muy poco gasto con respecto a la primera. La primera es la que te ha costado dinero, pero la segunda o las revisiones que hagas te serán relativamente baratas. En ese sentido, las ediciones posteriores o los tankubón deberían ser mucho más baratos. ¿Realmente es mucho más barata una edición Kanzenban que, por ejemplo, el original?
Bueno, la edición Kanzenban también suele llevar páginas a color, que eso siempre sube el precio.
Bueno, y además se supone que una edición Kanzenban es porque ya has perdido los derechos de la edición normal, ya no tienes el derecho, entonces tienes que hacer como un segundo contrato. No es decir, bueno, y ahora que lo tenemos así, no, este contrato está firmado para estas condiciones, en este idioma, en este lugar, en este sitio, etcétera. Cualquier otro cambio hay que pasar por caja, entonces evidentemente pues sube el precio, pero supone que nos dan pues un tamaño más grande, páginas a color que aquí se las comen y en otros países no se las dan sin mucho problema, un tamaño más grande. Luego ya, si queréis, hablamos de los tamaños, una mejora de la traducción, porque a lo mejor la primera edición en tomo normal fue hace 20 años y entonces pues la edición ha cambiado y hay que completar una nueva traducción o se ha perdido el derecho a esa traducción. Nadie saca una edición Kanzenban directamente de una obra que está saliendo ahora mismo en Japón, porque es perder el dinero.
Es que no existe en Japón, para empezar. Pero es que también ahora están estamos yendo ya a las ediciones multitomo. Empezaron con 2 en 1, 3 en 1 e incluso Manga Line con Pecho Horror ha hecho un 5 en 1. Y algunos son 2 en 1 con sobrecubierta, pero ahora se está sacando Planetas, si no estoy equivocada, son sin sobrecubierta, ¿no? Como la de Naruto o lo de One Piece.
Ya, pero eso es reamortizar el material que ya tienen. O sea, no es una edición nueva, es sacar más dinero.
Sí, pero ya tienen. Pero hay mangas que ya están saliendo directamente en este formato. Iruma-kun, por ejemplo, es un 2 en 1, como Tokyo Revengers. Ya la edición primera es multitomo. Marta, ¿qué querías comentar?
Y no, con eso, pues por ejemplo, de las reediciones que están haciendo del Caballero Vampiro y la de Ouran. La del Caballero Vampiro creo que sí que van 2 o 3 tomos por
tres, tomito. Tres tomos. Hace poco, son 3 tomos seguro.
Vale, y no llevan sobrecubiertas a color ni nada, llevan ya directamente el cartón a color, me parece.
Sí, es este tipo.
Yo digo, me lo he leído hace poco y yo no recuerdo nada especial, no recuerdo ninguna página a color, solo la portada y ya está, que era simple, sin sobrecubierta ni solapa.
Ya, pero, por ejemplo, una cosa, en Japón, si no me equivoco, dices, en el primer tomo de alguna obra te ponen las páginas a color o te ponen, si pueden, te las ponen. Y aquí, pues, eso de las páginas a colores es un mito.
Aquí solo salen en las Seikan Zenbans. Pero no te creas, porque la segunda edición, la que sacaron de Saint Seiya, tiene las páginas en color. La que han sacado ahora, la Final Edition, no las tiene. O sea, que una edición nueva no siempre implica páginas a color.
Pero bueno, en parte nos estamos perdiendo un poco en detallitos entre ediciones. La cosa sería, cuando te sacan una de estas múltiple de 2 en 1, 3 en 1, ¿es más barato? ¿Realmente es más barato? ¿Merece la pena? Porque si una edición de 2 tomos en 1 te cuesta más o menos el doble que un tomo único, ¿dónde está la ventaja? ¿Hemos mejorado la calidad? ¿Hemos bajado el precio? ¿Se supone algún tipo de ventaja este tipo de ediciones?
Yo lo que metemos es que las ediciones 3 en 1, sobre todo las de Naruto, las de One Piece, no me acuerdo si Detective Conan la van a hacer también, ¿verdad, Esther?
No me suena de... No, Detective Conan hay 2 ediciones, la que hacen en tomos modernos y la que sigue el formato antiguo.
Vale, pues lo que quiere decir es que esas ediciones en realidad son puro completismo y coleccionismo, que es una cosa a la que creo que nos estamos dirigiendo directamente, y me da pena que estamos convirtiendo el cómic y el manga en un producto de lujo. No debería serlo, debería ser una cosa que leemos para distraernos, no para
una cosa, estoy mirando
las estanterías.
Por ejemplo, Iruma-kun, que es 2 en 1, el tomo son 15 euros. Y, o sea, sería quizás un poquito menos que 2 tomos, que si son 9 euros serían 18. Pero bueno, que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Y Tokyo Revengers, lo mismo, que también es 2 en 1, es lo mismo, 15 con 20. O sea, hay quizás unos 2 o 3 euros menos que los 2 tomos separados, pero un poquito, bueno, no, 16, perdón, el precio es 16, o sea, 2 o 3 euros menos de lo que serían los 2 tomos separados.
Yo creo que los tomos que son formato 2-1, 3-1 tienen dos objetivos fundamentales. Uno sería intentar captar a nuevos lectores, a gente que no ha podido comprar anteriormente, lo compra ahora y lo consigue. Y dos, ese formato está relacionado también con el modo de mucha gente de ahora, que quiere todo para allá. Como que un tomo cada mes, cuando el tomo más dure, pues más contenido mejor. Y quizá mínimamente creo yo que se puede captar a alguien que tiene una edición antigua, esta que tiene 2 especiales y tiene una visión y tiene una viñeta y 2 páginas a color, alguno caerá, alguno, muy insensato, porque prácticamente yo cuando sale una edición nueva, si tengo la antigua, no me la compro. Creo que esos formatos son básicamente para eso, captar a mi lector aprovechando el tirón, aprovechando el boom, aprovechando la fama múltiple y responder al mercado actual, que la gente quiere todo para allá y cuanto más, mejor.
Pero por el otro lado tenemos las ediciones baratas que están sacando ahora, como la bestseller de Bleach, que van hacia el otro lado, van a captar un público a un precio menor y quizás con menos fijaditas en la edición, sin sobrecubierta y todo eso, y van a buscar a este público que quizás no puede permitirse la edición Maximum, por ejemplo.
Y escucha, vamos a ver, ahí ha dicho una cosa bastante interesante, Chema. Ya no es, por supuesto, la periodicidad. Yo acabo de pillar en la biblioteca de estas 2 últimas semanas, me he leído Fairy Tail. Fairy Tail son 63 tomos, 63 tan cubón. O sea, eso simplemente sacando uno al mes, sin ningún fallo, que todo vaya y que cada mes te saquen tu tomito, son más de 5 años. Son más de 5 años coleccionando. Ya tiene que gustarte mucho, a ti durarte la afición. Pero aparte del precio, si ahora a mí me hubiese maravillado esa serie, me digo, madre mía, qué pasada de serie, me la quiero comprar. Ponle una media de 10 euros el tomo, por redondear. 63 tomos. a 10 euros el tomo, son 630 euros. Así de ¡wow! ¡Zasca! De golpe. No es fácil, ¿eh? No es una cosa que digas, no tengo yo ahora mismo 600 euros en el bolsillo para gastarme de golpe. Entonces, lo de que salga en menos tiempo, te lo puedas llevar en no 1000 años sino en poco tiempo, y que te salga algo más barato, me parece que si de verdad quieren fomentar nuevos lectores o quieren que los viejos aficionados seamos coleccionistas, tienen que empezar a tirar por ahí.
Marta, tenías la mano levantada.
A raíz de lo que ha dicho Jaime, de que el manga se está convirtiendo en un bien de lujo. Este dato me lo dijo mi librero de confianza, donde compró manga de toda la vida, así que la fuente entre comillas, ¿vale? Pero dijo que el año pasado, el 2023, fue el año que más editó de libros, mangas, cómics de los últimos años. Así que si editan tanto, por un lado tendrán que venderlo, si no, no sé de dónde sacan.
Y diciendo lo que decía también Lázaro, estaba mirando ahora la nueva de One Piece, que la normal va a salir el 107 en julio. Y ahora en salir cada esta de 3 en 1, está por 17 euros. Claro, sale bastante más barato, pero aunque sea 3 en 1, ciento y pico tomos, van a ser unos cuantos triples tomos.
Ya, yo por eso lo que me está pasando a mí con las ediciones digitales, lo que podemos hablar luego si queréis, es que ya se me hace muy cuesta arriba estar 20 años de mi vida, porque sé lo que tú has dicho de Fairy Tail, dice eso saliendo cada mes, es que en Japón no salían cada mes, salían cada 2 meses o cada 3 meses, o sea que eso es, ¿cuánto has dicho que te tirabas? ¿5 años?
Pues a mes, mejor... no, la edición de Fairy Tail, lo dice el autor, fueron 11 años.
Pues 11 años, o sea, 11 años de afición, yo es que se me hace muy cuesta arriba conseguir algunas colecciones, porque digo, ¿qué me voy a estar? Comprando tomos 38 años y acumulándolos, todo esto que luego por solo me los leo una vez en la vida.
Y eso que es una colección semanal, o sea, las que son mensuales o peor, cuatrimestrales, no te llegan ni a un tomo al año.
Bueno,
o sea,
no tenemos más que recordar Bastard. Bastard yo empecé a coleccionarla hace 1000 años cuando era un chaval y creo que la serie ni siquiera ha terminado. O sea que...
Yo creo que Bastard jamás terminará. Es como la serpiente que se come la cola, o el día que termine Bastard se acaba el mundo.
Mira, Black Butler lleva desde el 2006, pronto hará 20 años. Y Detective Conan me parece que ya va por los 30 años.
Y Chema, ¿querías comentarnos algo?
Sí, comentar, efectivamente. Ese es otro objetivo quizá que se intente con las ediciones múltiples. Intentar, tú tienes la edición normal, que va tomito a tomito y va por el tomo 68. ¿Qué puedo hacer? Que ponga la edición nueva que va de 3 en 3 y ahora te ofrezco dos ediciones, la nueva y la que sea más de alta calidad. Puede intentar engancharse a la gente, pero me parece excesivo de todas formas las series que van por el tomo 60 y se intenta sacar una nueva edición. ¿Quién va a intentar? ¿Quién va a poder engancharse a eso de nuevo? Es muy complicado intentar enganchar a nuevos lectores con un formato que va, aunque sea de 3 entre 3, que va por el tomo 60-70. Ya tenía ejemplo aquí de TV Conan y One Piece. Son auténticas salvajadas a intentar nuevas ediciones o otras series para intentar enganchar a nuevos lectores, concretando una salvajada que las series duren tanto y una salvajada de intentar enganchar, porque puedes ir perfectamente a pérdida. ¿Que empiece yo comprando una serie cuando voy por la otra? No.
Es que lo acabo de contar, a un 3x1 One Piece serán 35 tomos para llegar a la edición normal, 35 tomos triples para alcanzar a la edición normal que irá por el 107, o sea, aún así... Escucha. Es una serie de orientación, ¿eh?
No hubo una vez un editorial o dos que hicieron una cosa así, que intentaron aprovechar el tirón de una serie, pero como hubiera tardado mucho el material nuevo en aparecer si editaban la serie, la editaron en dos puntos, empezando desde el tomo 1 y luego editando desde el tomo a partir del cual el material era inédito en España. No
era Dragon Ball, ¿eso?
Dragon Ball. Empezaron con Dragon Ball normal, que más o menos era la parte que no le interesaba a nadie, y luego pasó
la serie...
Luego sacaron la serie roja, que era la de Z, que era la de las bofetadas como panes, creo que lo molaba a todo el mundo, y la sacaron. Y de hecho, a los japoneses no les gustó nada ese tema.
Y Ranma, me parece que pasó algo. Eso, con Ranma. Es que
me suena más en Ranma, ¿eh?
No, en Bola de Drag pasó, perdón, Dragon Ball, pero en Ranma también, cuando... Me parece que fue Glenad que empezó a... Primero,
o sea, empezó a sacar lo que ya había sacado Planeta, pero además en material nuevo, editaba lo viejo y lo nuevo.
Pero me parece que hoy en día ya estas cosas ya no les gustan tanto a las editoriales japonesas.
No, que va, ahora las editoriales japonesas están más contentas porque ahora se pueden hacer experimentos y les pagan. ¿No os acordáis en el Salón del Manga que hubo una editor que precisamente la que publica Chihaya Foru dijo que estaba publicando por arcos? por cosas argumentales y que los japoneses estaban encantados de la vida.
Esa la estoy comprando yo. De momento, efectivamente, están intentando cumplir los plazos de primer año, segundo año, te lo especifican. Ayuda un poco porque, hombre, la serie tampoco es una serie que haya que te vaya a complicar la vida, tenga unos argumentos difíciles, pero bueno, que vaya cortando plazo a plazo, pues ayuda al lector. Sabes que va a acabar ahí el campeonato, lo que sea. Y eso, la verdad, es que ayuda un poquito y alegra un poquito.
También lo que decíamos, periodicidad, sí, vale. Ahora puede que cuando compramos el tomo tenemos más, pero también podemos esperar más tiempo entre tomos. Que antes, si era un comic book, tenías un comic book al mes. O sea que, respecto a este sentido, no sé si hemos ganado mucho. ¿Qué os parece?
Yo lo veo. Vamos a ver, hemos ganado en cuanto a que tenemos más disponibilidad, más antes, pero con la barbaridad de manga que se está editando, aunque te gustan 5 series de las mogollón que hay. 5 series al mes, son 5 tomos al mes, 40-45 euros al mes. No es ninguna tontería de dinero, ¿eh? No sé yo cuántos aficionados adolescentes sin recursos porque sus padres no les dan o la paga es menor que eso, se pueden permitir 50 euros al mes.
No, es que no, muchos no pueden. O sea, yo muchas veces he ido a la librería y estaba así la mamá de turno con la listita a comprarle los mangas. O sea, porque si no, es que no llegas. Aunque tengas un trabajo, es mucho dinero. O sea, te empiezas a mirar todo lo... Miras al principio de mes lo que va a salir y dices, wow.
Además, es que es mucho dinero. Yo digo, yo trabajo y mi sueldo es razonablemente bueno. Y yo recuerdo que al principio iba muy poco a la tienda de cómics, pero cada vez que iba me salía de la tienda diciendo, me acabo de dejar 200 euros en tebeos. Hasta que llegó un momento que dije, voy a parar el carro porque no puedo mantener este ritmo de gastos en algo que le vamos a hacer. Es un lujo, no es pan para comer. Un manga, un tebeo, un libro es al fin y al cabo entretenimiento. Y yo llegué un momento en el que me tuve que plantear muy seriamente el decir, oye, igual debería bajar un poquito el ritmo. Y fue cuando empecé a buscar alternativas, cuando descubrí las bibliotecas y cuando descubrí un montón de cosas.
Y aún así, las editoriales dicen que tienen problemas para llegar a final de mes con los precios que ponen. Esto es una cosa muy curiosa.
Ahora, las editoriales siempre dicen, todo va, estamos vendiendo razonablemente bien, esto va razonablemente mal, esto pues vamos a retrasarlo un poco, porque las editoriales jamás han dado cifras de ventas, no sé, debe ser que se lo prohíbe el contrato que han firmado con el diablo, algo así, o perderán su alma. Los japoneses la dan, los italianos la dan, los franceses la dan, los americanos la dan, ellos no. No tenemos ni puñetera idea si algo está vendiendo bien o algo mal, salvo cuando te lo acercan así y te lo dicen así por abajo, así entre tú y yo, que sepas que esta serie que te gusta tanto de está vendiendo la mierda. Ah, vale, estupendo. Pero no saben lo que estáis diciendo de no comprar. Yo también tengo un sueldo que me permitiría comprar muchísimas series y, o sea, no. Y que digo, si sigo todo esto, lo que me pasa es que Lázaro es que me dejó 200 euros en él y compré solo lo que me está gustando. Y sé gente, ya os he contado la conversación, que dice, no, yo es que no me puedo comprar 3 tomos porque es que los adolescentes, que supone que es el público que debe leer estas cosas para que siga leyendo, para que no sea el manga de hoy y se termine en 3 años, hacen más cosas que comprar tebeos. Salen, se van con sus amigos, toman algo, dejan de tomarlo, pero no compran solo tebeos. Los editores están diciendo, ah, pues que se lo compren en manga, claro.
Pero otra cosa es que aquí tampoco están apostando mucho por la edición digital. En otros países, no solo Estados Unidos, en Francia mismo, está saliendo muchísima cosa en digital. Y aquí es bastante pocas editoriales que apuestan por ella y con pocos títulos también.
Escuchad, voy a abrir un melón. Ahora que sale esto de la... No era mucho el tema principal, pero tiene que ver porque recientemente hemos discutido entre nosotros y seguramente cada uno de nosotros a nivel individual en otros grupos, el tema de las plataformas de streaming, que con los precios baratos y la oferta que tenían, realmente han estado casi, casi a punto de acabar con la piratería. O sea, yo recuerdo que yo personalmente llevo años sin piratearme nada, sin descargarme nada de internet, porque me sobraba con lo que tengo en las plataformas de streaming. Pero aquí era que las están poniendo más caras, que están empezando a meter anuncios, corren el peligro de volver a fomentar la piratería. Y hablando de piratería, me puse a investigar el otro día y la piratería de cómic y de manga es bestial. O sea, hay grupos, hay foros, hay páginas donde hay mogollón de material ilegal. ¿No les compensaría a lo mejor a las editoriales lanzar, pues eso, una oferta digital o algo a un precio tan irrisorio que a la gente no le merezca la pena piratear? Que diga, por 10 euros al mes tengo acceso digital a todo tu catálogo. Pago 10 euros al mes y tengo todo tu catálogo disponible. Es un poco lo que hicieron Netflix y Prime Video y HBO. Y ya digo, yo creo que eso combatiría la... Hablo de mi caso personal solo y un poco la gente que conozco, pero yo la gente que conozco ya no piratea porque no le hace falta. Tiene más que de sobra con lo que le ofrecen a un precio razonable en plataformas. Venga, que tenéis muchas manos levantadas, y soltando.
A ver, yo, ya sabéis que mi sesión y todo eso, pero está clarísimo. Ahora mismo Sueisha, que es la editorial de manga, tiene la plataforma Manga Plus, que por el máximo, que es 5 euros, digamos 6 euros al mes, tienes acceso, vale, en inglés, tienes acceso a todo lo que saque en inglés y catálogo anterior. La plataforma Manga Plus, perdón, que Manga App, que lleva los cómics de Square Enix, acaba de sacar también un formato. Pagas no sé cuánto al mes, puedes acceder a todos los capítulos que salgan. Aquí es como, bueno, vamos a sacar este tomo a 10 euros o a 9 euros la edición digital, pero me está tomando el pelo o algo así. Eso es lo que tiene. O sea, los mismos japoneses, que supone que son los más interesados, y se toman muchas medidas para que no pirateen. Para el extranjero dice, mira, a mí si me das 5 euros, 5 dólares al mes, te puedes leer todo lo que tengo aquí. Y eso en España no se hace, no sé por qué.
Pues sería interesante, ya digo, yo creo que el futuro debería tirar por ahí, porque yo soy de los que piensa que se está editando tal cantidad de material que esto tiene que petar por algún sitio. No acabo de ver que exista mercado, y mira que me alegro de que haya mercado para mantenerlo, ya digo, yo estuve al principio de esto y ver que ahora es una cosa consolidada me alegra mogollón, pero creo que esto va camino de ser una burbuja lo del manga y que tendrá que estallar en algún momento. Y personalmente creo que la salida estaría ahí en ofrecer una especie de tarifa plana de manga digital, decir, págame esto al mes y léete lo que te dé la gana, pero no lo sé.
No es una mala opción, ni muchísimo menos. Ya tenemos diferentes plataformas digitales para el anime, pero el ver el papel en pantalla, yo soy un clasicista posiblemente de eso, digo que de clásico, pero un clasicista, pero he dicho no un clasicista, clasicista. A mí me gusta mucho el papel, es que ver la pantalla, es que a mí pegar la pantalla no me gustaría. Soy algo tradicional para algunas cosas, para lectura, para los juegos de mesa y algunas cosillas. Hay que desconectar un poco de la pantalla, y un manga es una buena opción, evidentemente, porque lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, el mercado puede que explote en algún momento. Hemos tenido mucho boom gracias a la burbuja, la gente se quedó en su casa y que vio, anda, mira, hay libros ahí, la gente empezó a comprar libros, a lectura y demás. Pero aparte de eso, está otra vez eso, se está equilibrando el mercado. Creo que hay demasiada, si metemos ya la oferta encima de los mangas, es que nos falta tiempo para ver todo, para ver las series que yo quiero en la televisión, para ponerme la plataforma para ver la serie, pero que es que lo veo, no sé, que en España no estamos todos acostumbrados a eso. Quien lo lance perfectamente puede que acierte, pero nadie se quiere arriesgar, parece, ¿no? No creo que posiblemente eso, el riesgo de, y si no cuaja y soy el primero en pincharlo, todo el mundo a veces espera que uno dé el paso y todos se pegan detrás, y como nadie lo da, están todos a la espera.
Ya, pero a veces el que arriesga es el que gana. Netflix, porque es la más famosa y es la más de todo, porque fue la primera. Y luego, bueno, yo soy de los tuyos, a mí dame un libro en papel. A mí me regalaron hace mucho un ebook y prácticamente no lo he usado nunca, porque yo soy de, lo dices tú, clásico, y yo quiero mi papel y mi olor a papel y mis tapas duras. Pero ten en cuenta que la chavalada joven ha nacido con el móvil. O sea, yo veo a la gente, a los críos, estudiar los apuntes en el móvil. O sea, hacerle fotos a los apuntes del compañero o al libro y estudiar en el móvil directamente, ya ni siquiera con el libro de clase. Entonces, a las nuevas generaciones probablemente no les supusiese un cambio tan brusco el empezar a leer manga. Luego, sí, que no lo vas a aprovechar, que no lo vas a leer todo, pero eso nos pasa a todos. ¿Alguno de vosotros ha visto todo lo que hay en Netflix o en Prime Video o en HBO o en Disney Plus? Pues es imposible. O sea, te das con un canto en los dientes con cuando tienes un rato libre y dices, bueno, voy a ver algo. Pero si de verdad tú contratas algo tipo Netflix con la intención de verlo todo, te vas a morir frustrado porque es imposible.
Quizás también ahora no hemos hablado de las ediciones con regalitos, que también van a un público, ya no es el público que empieza, es el público coleccionista, que si la primera edición te trae el fanbook, que si te trae el juego de postales, o directamente, si nos la reservas a nosotros en lugar de ir a la librería, tendrás el póster, tendrás postales, tendrás la chorradita esta, la chorradita la otra. O sea, ya algunos empiezan a puentear a las librerías directamente. O sea, bueno, van a buscar a un público coleccionista, ya no es al público que empieza, porque a ver, estas ediciones que se te pueden ir a 20, 30 euros el tomo, no te las puedes permitir con la paga. Tienes que tener un sueldo y aún así te lo tienes que pensar. No lo sé. Cada vez parece que vamos más hacia ahí. O las ediciones normales que te vienen con el librito, pues de 9 euros te pasan a 15.
No, pero siempre, eso siempre ha sido así. Siempre ha habido un tipo de aficionado que ha sido el coleccionista fiel y que han ido a sacarle la pasta. Hablando un poco de lo que decía antes Chema de las distintas ediciones, una nueva edición con algún extra siempre estará el que se lo compre. O sea, yo conozco el caso pues de películas que nos gustan mucho ya, y que las teníamos en VHS y cuando salió el DVD no las compramos en DVD, aunque ya la teníamos.
Pero digo que esta es la edición única que sale, ya es esa. Ya no, bueno. No es que haya dos ediciones.
Vale. Entonces eso es abusar, eso es pasarse.
Como es lo que está haciendo Mangaline, por ejemplo. La edición que sale, o sea, la edición que sale ya es un 5 en 1. Ahora, 5 en 1, lo compras a ellos, tienes los regalos extra, pero es un 5 en 1 si quieres comprarte Pet Shop of Horrors. Te guste o no, no es que tengas la opción de comprarte otra edición más barata. Solo puedes decidir entre edición con extras o edición sin extras. No lo sé si es que nos estamos ya disparando un poco demasiado.
Yo creo lo que he dicho al principio, que hay editoriales que lo están dirigiendo al público coleccionista, que sí, que sabes que existe un público coleccionista que dicen, yo es que tengo este tomo, pero si me sacas una edición más grande que Anceban y todo esto con patatas fritas y la firma del autor, te la compro dos veces. Pero yo creo que si el manga tiene que ser, o que el cómic tiene que ser otra cosa, o los libros, no sé, yo es que soy muy raro. Y además compro poco manga porque tiro mucho digital, pero yo creo que la cosa es comprarlo en una librería, no comprarlo en la editorial, porque entonces nos quedamos también sin librerías.
Yo reconozco que la única que me he comprado más de una edición ha sido Caballeros del Zodíaco, que sí que tengo dos ediciones y la otra medias, pero es que del resto, pues no supongo que no debo ser el público objetivo para eso.
Ya digo, eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Y los que nos compramos la película en DVD y luego incluso en Blu-ray, que ya hay que ser friki, yo también alguna edición la tengo, la clásica, o tengo una super cutre de los primeros tiempos en España y luego cuando salió en bien, tomo y tal, pues dije, ya, venga, me la pillo. Pero eso es, lo haces solo con una o dos que te gustan mucho, no creo que todo el mundo lo haga con todo, que a lo mejor sí, no lo sé, a ver si hay gente... Siempre tendemos a pensar que todo el mundo es como nosotros y no todo el mundo es como nosotros.
En resumen, lo que hemos dicho es que tenemos unas ediciones caras comparadas con nuestros vecinos y unas ediciones que últimamente están recibiendo bastantes críticas, algunos títulos. Hace poco ha habido bastante crítica con un manhua de Norma, por ejemplo. Y bueno, y unas ediciones que por un lado se están yendo hacia ediciones baratas para público nuevo y ediciones coleccionistas y ediciones multitomo cada vez más. Y una cosa de la que no hemos respondido, ¿son mejores que las de antes?
Hombre, yo creo que es discutible que sí, ya solo la calidad de la imagen, que las ediciones de los 90 ni se distinguían los grises, ni había tramas, las letras, los dibujos, vamos, yo, en cuanto a que son mejores, yo no tengo ninguna duda, vamos.
No hay color. Yo solo recuerdo la edición de Mangaline de Berserk, ¿os acordáis, no? Es que la tenía, ¿no? Que había tomo y podía perder las páginas en ese momento, eso hay que decirlo. Ya últimamente te encuentras menos tomos que tenga el diálogo cortado, la fotografía mal, o sea, la imagen mal metida, está cortada parte del bocadillo, parte de la imagen. Eso ha evolucionado con el paso del tiempo. Yo llevo desde el principio de 2000 hasta hoy comprando y la diferencia es abismal. Todo el mundo recuerda la crisis que hubimos, que bajó toda la calidad y se cancelaron muchas series, pero ahora, hombre, la calidad del papel, la calidad de la edición en España, generalmente el notable lo tiene. ¿Que proporcionalmente el precio quizá está caro? Sí, pero que, hombre, por lo menos no te estás con la mayor parte de veces, ¿eh? de forma global... Yo estoy contento con los tomos que me llevo. Calidad-precio siempre está bastante razonable dentro de que somos de los más caros de Europa.
Vale, de hecho, entre lo que ha dicho Esther y lo que ha dicho Chema, yo creo que ya podemos empezar la ronda de conclusiones.
Bueno, ya sí, yo os iba a preguntar lo que yo os he preguntado antes en el chat. ¿Nos estamos volviendo unos pijillos?
¿En qué sentido? Yo lo único que quería era comprar el manga que me gusta. Pero es que me he comprado Ranma en formato comic book. Me he comprado tomos de normas a los que se les caían las páginas. Sí, he comprado tomos de Pandabor que no se sabe exactamente qué tamaño tenían, pero estaban como encolados, parecían casi apretujados y hiperconcentrados.
A eso me refería.
Yo solo quiero comprar el manga que me gusta.
Antes teníamos unas ediciones que no eran tan buenas, pero solo por tenerlas ya nos hacía esa ilusión. Decíamos, no, es igual, aunque sea papel malo, pero lo tengo, lo quiero. Y ahora si no es el papel que quieres, la edición que quieres, los extras que quieres, ya algunos ya empezaron a mirar a otros para comprársela en otro idioma. Hombre, a ese sentido me refería.
Es que la diferencia son 5 euros.
Escucha, es inherente a la raza humana. Al principio todo, cuando algo es nuevo, estás súper feliz con eso, pero cuando deja de ser nuevo y deja de ser novedad, te acostumbras. Y cuando te acostumbras, empiezas a querer más. Y a querer más. Al principio, como dices tú, nos amamos con un canto en los dientes con que llegara manga. Cuando ya el manga llegó de manera fluida, pues empezamos a decir, hombre, está llegando, pues ya que llegaba, podía llegar bien. Cuando empezó a llegar bien y con buenas ediciones, decimos, hostia, pues es que encima podía ser un poquito más barato. Cuando el precio se ajustó un poco, es que qué podía tener páginas a color? El ser humano siempre va a querer más. Enseguida nos vamos a acostumbrar y vamos a querer más. Eso es inevitable. Así que yo estoy contigo. Creo que nos hemos vuelto un poco pijines y exigentes. Decir, oye, yo estoy pagando mi buen dinero por esto, lo quiero con una mínima calidad. Entonces, pero eso, insisto, creo que es inherente a la raza humana. No solamente con esto del manga, sino en cualquier cosa. De hecho, lo que os decía de las plataformas. Cuando llegaron las plataformas, cuando llegó Netflix, cuando llegó HBO. ¡Oh, qué maravilla! ¡Esto es una joya! Tal. Ahora me suben un poco el precio, me meten anuncios y digo, ah, ¿pero esto qué es? ¡Madre mía! ¡Pero qué vergüenza! Insisto, te acostumbras, a todo te acostumbras.
Pues, ¿cuáles serían para vosotros las conclusiones de todo esto que hemos estado diciendo hasta hoy? ¿Qué os parece a vosotros?
Pues venga, empieza tú, Jaime.
Yo creo que el mercado de manga español está viviendo de glorias, está intentando subir los precios para compensar lo que no puede vender o no pueda llegar, y encima está siendo más caro que en otras partes de Europa. No sé exactamente, estamos mucho mejor que antes, pero tampoco veo que digas, bueno, pero esto está creando futuro, ¿no? No creo que esté creando futuro. De hecho, me estoy preguntando qué clase de futuro quieren crear.
Yo creo que el mercado, bueno, la evolución del mercado en España ha ido a mejor en cuanto a ediciones, en cuanto a calidad, en cuanto a oferta de todo tipo, de todo género, de todo mercado, pero que la burbuja, tenemos una gran amenaza de burbuja, la mejora ha ido atrayendo y nos hemos vuelto más exigentes. Y es que creo que, a ver, una máxima muchas veces que el cliente siempre tiene razón, que quizás somos exigentes con la calidad, hombre, teniendo en cuenta que pagamos a precio de lujo, parece, con los comparados con otros mercados, tenemos derecho a ser exigentes a que se nos mejore la oferta, pero la burbuja sigue, bueno, yo creo que sigue habiendo como sigue habiendo una gran amenaza en referencia a esto, así que cuidado con el pirateo, y a ver si alguien, como estoy muy de acuerdo contigo, Lázaro, el que primero se lance gana. Si alguien ve que esto puede que se agote y la nueva solución es lanzarlo a tarifa plana en internet, pues el primero que sea creo que puede aceptar, como tú dices, así que a ver si suerte con eso, a seguir comprando y a seguir exigiendo.
Esther.
Bueno, yo ya he dicho que realmente no puedo comprar todo lo que quisiera, que muchas colecciones las tengo aparcadas, porque sí, realmente, y hoy que he hecho la comparativa, digo, ostras, ya me parecían caros, pero es que comparando con mercados vecinos al nuestro o no tan vecinos, pero otros mercados, pero somos carísimos, la verdad. Y la edición sí, está bien la edición, sí, están correctas, pero tampoco son para lanzar campanas al vuelo. Y lo que nos comentaron durante el salón pasado es que están bajando todas las ventas. No sé si... La verdad es que no sé si están intentando sacarnos, exprimirnos a los que aún compramos, pero la verdad no. Lo que veo es que cada vez puedes comprarte menos cosas de las que te gustan, y supongo que ellos también acabarán vendiendo menos, porque si antes les comprabas dos colecciones, ahora le vas a comprar una, porque no vas a poder comprar las dos. Y respecto al digital, bueno, yo sigo prefiriendo el papel, eso sí. Yo de las que aún se imprimen los artículos para trabajar en cuando tengo que trabajar en la tesis, por ejemplo, lo imprimo todo porque las pantallas me hago un lío, pero puede que sea que sí que fuera una buena opción para al menos aumentar el plantel de lectores, y no lo sé, porque si no nos vamos a quedar los cuatro de siempre y no vamos a poder seguir manteniendo esto.
Bueno, en cuanto a mí, coincido con todos vosotros, creo que estamos a años luz de cómo empezó esto en los 90, que las ediciones de ahora son comparativamente muchísimo mejores que las que había. Por supuesto, sigue habiendo errores. Lo que pasa es que yo creo que el mercado está ahora mismo sufriendo un proceso de adaptación. Ya digo, comparto la idea de que estamos viviendo una especie de burbuja, se está editando demasiado, habrá que reestructurar, habrá quien caerá, habrá quien aguantará, pero la existencia de las ediciones White Van, Kanzen Van, los tomos Omnibus y demás, yo creo que es una muestra de que el mercado está intentando adaptarse, está intentando ver cómo consigue sobrevivir. Quiero pensar que eso abrirá las puertas al mercado digital, que, insisto, a día de hoy creo que puede ser una de las mejores bazas del mercado, pero no soy Dios ni no lo sé todo, así que no, el futuro verá quién acertaba y quién se equivocaba. Y dado que llevamos ya cerca de la hora, creo que va a ser cuestión de ir cortando. Me despido en nombre de Marta, que ha tenido que irse a mitad de la grabación por una pequeña emergencia, no ha podido despedirse, pero los demás sí podemos despedirnos en el mismo orden en el que hemos llegado. Chema.
Muchas gracias por llegar hasta aquí, a todos vosotros, que tengáis buena semana y que sigáis comprando y divirtiendo con esta gran afición que tenemos todos.
Jaime.
Pues adiós a todos y que disfrutéis de la semana, del mes, del año y de los siglos chistos que ellos llegan.
¿Y Esther?
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y espero que, sigáis leyéndonos en mangaes.com y en nuestras redes sociales.
Bien visto que no hemos hecho ninguna publicidad de Mangaes. Apenas he dicho al principio que este era un podcast de Mangaes. De hecho, creo que ni siquiera me he presentado. Yo soy Lázaro Muñoz, he hecho de anfitrión para todos vosotros. Me despido con un cordial saludo y, como todos mis compañeros, espero que sigáis disfrutando de vuestra afición del manga, del anime, y que, por supuesto, sigáis visitándonos en Mangaes y escuchando nuestras idas de olla en podcast, y quién sabe si en el futuro incluso con algún tipo de soporte audiovisual. ¡Ah, quién sabe! Espero que seáis muy felices y hasta la próxima.